Gloria a Dios. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Hermanos, quisiéramos ahora considerar también la palabra del Señor. Ahora que hemos podido alabar, bendecir al Señor, hemos podido estudiar su palabra, hemos podido compartir los hermanos, y quisiéramos que consideramos la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Ezequiel, dirían en inglés, ¿verdad? 47. Usted busque Isaías, Jeremías, Lamentaciones y después Ezequiel, de los profetas mayores. Ezequiel capítulo 47, ya casi al final. Ajá. Cuando lo tenga, si es tan amable, se pone de pie. Así honramos al Señor y también conocemos cuando ya todo el mundo lo tenga para que lo podamos leer como está ahí. Amén. Lo tenemos. Vamos a leer de todos juntos. Amén. De 1 al 7, Ezequiel 47. Dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Bendito sea el Señor. Padre Santo, en esta mañana, bendice, Señor, tu palabra y permite que ahora, Señor, ella nos bendiga a nosotros. Permite con tu Santo Espíritu que seamos edificados y seamos animados, confortados en la fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Ezequiel 47. Gloria sea el Señor. En algunas porciones de la Biblia tiene un título añadido aparte, ¿verdad?, que dice las aguas salutíferas, ¿no? Aguas hondas, le he titulado yo a la exhortación de hoy. Usted ve la ilustración, ¿verdad?, que nos pone aquí, la visión que tuvo el varón Ezequiel, el profeta de Dios. Dice que él estaba justo, ¿verdad?, con este varón que representa como si fuera el tipo de Cristo Jesús. Dice que era una figura celestial, un ángel, que era el que le iba mostrando los eventos de esta visión. Y dice que él, ¿verdad?, si usted fija, le da unas direcciones precisas. Dice que él, la puerta de la casa, refiriéndose a la ilustración que está aquí, donde lo que se ilustra en todos estos últimos capítulos, especialmente de Ezequiel, es lo que va a tener lugar en el milenio como tal, ¿okay? El milenio como tal, va a haber un templo allá en Jerusalén. En ese templo dice que van a salir aguas por debajo de la puerta. Hay muchas personas que dicen, eso puede ser algo completamente alegórico, completamente espiritual. La forma en que Ezequiel lo describe no parece muy alegórico, ni muy, como si fuera simbólico, sino que es algo que se ve muy real. Así que sea de una forma o de otra, lo cierto es que en la visión de Ezequiel, de estos tiempos futuros, cuando Jesús esté gobernando en Jerusalén, dice que va a estar este templo y de debajo del templo van a salir estas aguas. Dice que la puerta del templo va a ser hacia el este y las aguas van a salir por debajo del umbral de la puerta, como si por debajo de la puerta se colara agua, como cuando aquí, ¿verdad? Pero no es lo mismo ni más nunca, como cuando aquí se rompió el tubo aquí en el baño, pues el agua salía por debajo de la puerta, ¿verdad? Pero estas son otras aguas y son otros lugares los que estamos hablando. Así que el agua salía debajo de la puerta hacia el oriente, gloria sea el Señor, y después daban vuelta hacia el sur. Esas aguas iban bajando, ¿verdad?, saliendo, ¿verdad? Yo lo quise ilustrar acá porque siempre es importante ver de qué es lo que está hablando aquí. Porque dice que esas aguas salían hacia el este y después las aguas bajaban hacia el sur. Y cuando bajan hacia el sur, usted se da cuenta que donde van a ir a parar es hacia el mar muerto. Ahora este mar está muerto por una buena razón, ¿verdad? Aquellos que han tenido la bendición de poder ir a aquellas regiones saben que el mar muerto tiene 6 veces más sal que los mares normales. Por lo tanto, allí no vive nada en ese mar. No hay nada que exista en ese mar. Así que no hay absolutamente potencial de sostener vida. Por eso que le llaman el mar salado o el mar muerto. Ese lugar es una depresión, es el lugar más bajo del mundo en relieve. Es un lugar bajísimo. Mire, tiene 396 pies, pero los metros son esos, en este caso, este mapa, por debajo del nivel del mar. Una cosa bien, bien bajita, una depresión profunda. Así que esas aguas, hermanitos, salen de Jerusalén, del templo, van hacia el este y después tornan hacia el sur, como decía la palabra del Señor. Pero, ¿cuál será el propósito, verdad, de estas aguas de bendición como tal, verdad? Si vemos más adelante, hermano, usted sigue leyendo más allá del versículo 7 donde leímos, usted se da cuenta que donde quiera que pasara esta agua, todas las cosas se ponen bien. Donde había muerte, ahora hay vida. Y donde estaba enfermo, ahora hay una persona sana. Y donde todo iba bajando, todo iba arreglándolo a su paso. Como que ese flujo de vida, gloria a Dios, iba llegando hasta llegar al mar muerto. ¿Y sabes qué? Ese mar salado o mar muerto, eventualmente dejó de ser muerto. Dejó de ser salado, ¿no? Dice que todas las cosas tocaba a su paso. Dice, todo lo que entrara en ese río, dice el verso 9, vivirá. Gloria sea al Señor. Dice, serán tan numerosos los peces a su sendero, ¿verdad? Dice el verso 10, como los peces del mar grande, gloria sea al Señor. O sea que todo el mar, el río y todo ese cauce que iba a llegar aquí, iba a estar lleno de vida. Pero antes no tenía vida. Ahora bien, fíjese, esto ilustra, ¿verdad?, lo que la tierra, los moradores de la tierra van a poder experimentar cuando Cristo físicamente esté reinando en Jerusalén. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad?, acerca del milenio, ¿verdad?, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Pero no solamente va a ser la bendición en ese tiempo, porque obviamente no estamos en el milenio aún, para eso todavía faltan un montón de eventos que tienen que cumplirse. Ciertamente pueden empezar a cumplirse ahora, pero antes de que venga el milenio tiene que cumplirse un montón de ellos. El rapto de la iglesia es uno, la venida de Cristo es otro. Y para todas esas cosas tiene que haber gran tribulación, como nunca la ha habido sobre la tierra. Todavía esos eventos están en el futuro. Lo que sí es importante es que va a haber una gran bendición sobre la tierra durante el reinado de Cristo Jesús. Porque dice que nuestro Rey y Salvador va a venir a regir las naciones, dice, con vara de hierro. Los va a someter, como uno dice, a la obediencia a Dios. Y esa va a ser esa bendición grande que va a haber en ese tiempo. Pero si volvemos a ver con cuidado lo que nos está diciendo la palabra del Señor ahí, podemos encontrar que hay una gran verdad aún para nosotros. En aquellos tiempos, les hablaba Ezequiel desde la cautividad en Babilonia. En aquellos tiempos ya estaban presos en Babilonia, se los había llevado aquel rey, ¿se acuerdan? Nabucodonosor. Y mientras ellos estaban en Babilonia, quisieran añorar lo que habían perdido cuando se los llevaron presos de su tierra, ¿verdad? Y allá Dios le daba palabra a Jeremías, le dio palabra a Ezequiel también. Y Ezequiel, la palabra de Dios que le viene mayormente es de la visión de la gloria futura. Pero la visión de las cosas aquellas y la actitud que tiene que estar en el corazón de todos aquellos que quieran gozar las bendiciones de Dios. Sí sabe, ¿verdad? Porque cuando uno quiere estar bien y gozar la bendición de Dios, uno tiene que estar arreglado con Dios. Uno tiene que estar en paz con Dios. Amén. Porque el Señor va a hacer su voluntad, pero hay dos formas de uno acatar su voluntad. Sí sabe, ¿verdad? Una forma que es a la buena y otra forma que es a la mala. Porque en ese tiempo, en el milenio, van a haber personas que no necesariamente van a estar sometidas a Dios. Pero ¿sabes qué? Se van a tener que someter a Dios como quiera. Pero eso no es la verdadera felicidad y el gozo. El gozo es hacer las cosas porque salen del corazón, de un corazón transformado, renovado en el Espíritu. Amén. Y eso es lo que Ezequiel está tratando de ilustrar. No solamente esta verdad que va a suceder, sino también la actitud correcta que deben tener quienes añoran con que de verdad hay una gloria y hay una bendición para el país. En el caso de Israel, Israel, pero en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico, ¿verdad? Si lo vamos ahora a transportar, ¿verdad?, a nuestros días, el Puerto Rico de hoy, ¿cuánta falta le hace Cristo al Puerto Rico de hoy? Montones, hermano. Usted hoy en día, no solamente porque estemos en esta época específica de estos cada 4 años, pero aunque no fuera esta época, usted ve, hermano, que ya usted sabe cómo está el país. A las personas lo que les gusta son las cosas que no llevan a nada, las cosas que no bendicen, las cosas que empiezan hoy y a los 10 minutos ya acabaron, y que nada de esas cosas te van a llevar bendición ni atesoran tesoro en la vida eterna. Al contrario, solamente acarrean condenación. Hoy en día el pueblo de Dios también está envuelto en un montón de entretenimientos, hermano. Están envueltos en montones de cosas que en verdad son cosas como si fueran novedades dentro de la obra de Dios. Y de momento sale una ola, de momento sale una moda, una idea nueva dentro del pueblo de Dios. Y por allá está alguien que promueve cierta idea nueva del Evangelio, una revelación disque nueva en el Evangelio. Ahí van todos. Y por algún sitio por allá caen joyas, y por otro sitio sale aceite, y un montón de cosas, hermano, donde quieras. Eso está por donde la... Esa es la moda normal ahora. Y las personas como que se olvidan del fundamento del Evangelio, se olvidan de corroborarlo con la palabra, y se tornan por ahí. Entonces, tenemos gente que no han conocido a Cristo, y tenemos otros que sí han conocido a Cristo, pero están yendo y llevados de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué esperanza habrá? Según la palabra de Dios. La única esperanza, hermanito, es tornarse a Cristo Jesús. Volverse a Cristo Jesús. Y estas aguas que están aquí, hermano, lo que nos están ilustrando es eso mismo. Aquella persona, aquella nación que quiera tener una esperanza de verdadera bendición, tiene que estar en Cristo Jesús. No hay bendición fuera de Cristo. Habrán cosas que serán agradables, ¿verdad? Como dice, físicamente hablando, materialmente hablando. Pero ¿cuál es el fin de ellas, hermano? Sabemos que no van a durar, sabemos que en realidad no son la bendición que Dios tiene para nosotros. Lo que Ezequiel está ilustrando aquí a sus hermanitos israelitas que estaban allá en Babilonia es diciendo que la bendición de Dios empieza y empieza y empieza y se va poniendo más profunda y se va poniendo más profunda hasta que llega al término de la completa bendición de Dios. Porque fíjense, lo que está ilustrando aquí es que hubo 4 veces que este varón que andaba con él sacó una cinta y midió. Dice, vamos a caminar 1000 codos, que son como 1500 pies. Dice que salió de la casa del templo y caminó dentro de esas aguas. Y dice que caminaron 1500 pies. ¿Ok? Póngale más o menos ahí como 1/4 de milla. Caminaron 1/4 de milla y dice que las aguas le llegaban ¿a dónde? A los tobillos. Dice, vamos a caminar 1/4 de milla más. Caminaron 1/4 de milla más, las aguas le llegaban a las rodillas. ¿Caminaron otro cuarto? Caminaron otro cuarto más, el tercer 1/4 de milla, y el agua le llegaban hasta la cintura, lomo, o sea, como hasta aquí, hasta el estómago, hasta el pecho. Pero en el último cantito del 1/4 de milla dice que ya no se podía caminar en el agua, había que cruzarla nadando, gloria sea al Señor. Y así mismo, hermano, si usted busca bien, es la bendición de Dios en la vida del creyente. ¿Qué nos quiere ilustrar esto? Vamos a ir a un punto bien importante. Ayer yo meditando en esta porción, podía entender. Usted sabe que la palabra, ¿verdad? Para poder entrar en el trasfondo de lo que estamos diciendo, en Juan 7:37, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo en ese último gran día de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, durante su ministerio en la tierra, ¿verdad? Dice que ese último gran día de la fiesta, cuando los sacerdotes venían y buscaban agua, gloria a Dios, del templo y la vertían, ¿verdad? Simbolizando la bendición de Dios y el haber de Dios con el pueblo como tal. Dice que en ese mismo día, durante, precisamente yo casi seguro, durante esa misma ceremonia donde venían los sacerdotes a buscar el agua, dice que Jesús se paró y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, amén, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted sigue leyendo en el verso 39, dice que esto decía del Espíritu Santo, que habrían de recibir aquellos que creían en Él, ¿verdad? Dice que todo aquel que creía en Cristo era salvo y le era dado el Espíritu Santo, y eso lo sabemos por la Escritura. Dice que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es como río de agua viva, gloria a Dios. Y hoy en día, ¿verdad?, se ha malinterpretado mucho eso, ¿verdad?, porque a muchas personas le llaman a ciertas obras y ciertos comportamientos frutos del Espíritu, y en verdad los frutos del Espíritu están descritos bien claramente en la Escritura, ¿verdad? Y el desorden no es un fruto del Espíritu, de hecho. Ni el relajo tampoco es un fruto del Espíritu. Ni la disolución tampoco es un fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu es amor, paz, fe, benignidad, bondad y cosas tales contra las cuales no hay ley. ¿Qué fruto produce el Espíritu? Gloria sea al Señor. Mire, ese asunto del río de agua viva, gloria sea al Señor, quiere decir muchas cosas. Quiere decir gozo ante la tristeza. Gozo como el que tuvieron Pablo y Silas cuando lo estaban azotando, ellos cantando coro, cantando himno, ellos como si nada, al contrario, sintiéndose honrados. Gozo ante las cosas que el mundo no podría encontrar razón de sentir felicidad. Pero también implica ese río de agua viva, una llenura del Espíritu Santo de Dios. Y llenura del Espíritu es cuando Dios mismo tiene control de la vida tuya, hermano. ¿Entiendes? Que ya no eres tú, como dice Pablo, sino que Cristo vive en ti. No solamente en el momento de la salvación, sino a cada día de la vida, el Espíritu Santo controlando tu vida. ¿Ah? Y de momento hay algo que está sabiendo que lo está haciendo mal, y el Espíritu Santo controlando tu vida, diciendo, mira, esto hay que corregirlo, esto aquí. Para esto que estás haciendo, gloria al Señor, síguelo haciendo, porque esto es para tu bendición y para la gloria de Dios, y sigue así. Y el Espíritu Santo va moldeando la vida del creyente de tal forma que la personalidad, hermanito, cambia drásticamente. Y como dice el coro, las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando Cristo conocí. Y ese cambio empezó ese día y sigue en aumento, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, como dice la palabra del Señor, refiriéndose a la transformación de cada uno que ha creído en Cristo Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí. Más adelante, el hermanito Pablo, en Efesios 1:13, amén, está aludiendo a que ese mismo Espíritu Santo es como una garantía, hermanito. No sé si usted ha visto, ¿verdad? Cuando usted de momento, usted deja el carro arreglando en algún sitio, le dan un ticket que tiene un número, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que ese carro es suyo? Por el ticket, no bota el ticket, no es el Señor. Ese ticket es el que le da a usted el derecho de ir a recoger el carro, a buscarlo tal y como está. Si usted le da ese ticket a otra persona que pasa por allí por la acera, coge este ticket, toma, cógelo para ti. Esa persona puede coger ese ticket y cuando está el carro, lo coge y se lo lleva, como si fuera de él. Hermano, el apóstol Pablo está hablando precisamente que el Espíritu Santo es como un adelanto, es como una garantía, ¿oyó? Para que usted vea y usted sepa que a usted le está garantizada la vida eterna y la bendición completa en el cielo. Mire cómo dice Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, en Cristo, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando a los que son creyentes en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado es cuando usted, ¿verdad?, le impone el título de propiedad, de autenticidad. ¿Has visto la computadora? Antes no venían con eso, pero ahora vienen con un sello de eso, como un holograma, que dice Genuine, Microsoft, whatever, tal, tal cosa, Edition, tal, tal, tal. Y tiene un número de 25 alfanuméricos. ¿Tú lo has visto? Eso está pegado allí con una pega y como con unos hologramas que usted lo mira de lado y se ve auténtico. Usted tiene como unos tajitos así, como lo hacían a los malvetes antes. Pero cuando usted lo trata de arrancar, se rompe. Ese es el título de propiedad. Eso garantiza que lo que está allí es lo que dice ser. Pues aquí pasa así mismo con el Espíritu Santo. Dice, ese Espíritu Santo, la promesa es las arras. Las arras es la garantía, el adelanto. ¿Ok? Es como el título de propiedad de nuestra herencia. ¿Qué herencia, hermano? La que vamos a recibir en los cielos. Donde haremos tesoro para el cielo, no para aquí, ¿vio? Hasta la redención, hasta que usted reclame la posesión adquirida. Pues usted va con allá, cuando usted vaya a la presencia de Dios, lo que usted va a usar para reclamar su bendición es el Espíritu Santo. Que ese es el que confirma de que usted tiene que estar allí donde está. Gloria sea al Señor. Dice, para alabanza de su gloria. No es como dicen algunos, ¿verdad? Algunos por ahí a veces uno habla estas cosas y vacilan. Y dice, no te apures, que cuando yo llegue allá, yo hablo, yo digo que soy de los Méndez Méndez, yo soy de esta cosa así, como yo soy tan buena gente, pues allí me van a dejar entrar. O cuando se vaya Cristo o venga a buscar su iglesia, yo cojo y me la agajo a la sotana, y como yo soy, veo pegado de él, pues cuando él entre, donde entra uno, entran dos. Y vacilan con estas cosas, ¿verdad?, de una manera necia. Pero la realidad, hermanito, es que cuando uno deja esta vida, uno va a la presencia de Dios. Y lo que garantiza que uno va a la presencia de Dios es el Espíritu Santo, porque esa es la garantía del adelanto que Dios nos va a dar en el cielo cuando estemos con Él. Así que el Espíritu Santo, hermanito, tiene una obra profunda y grande que hacer en nuestra vida, bendito sea el Señor. Si usted va a Génesis, habla de otras aguas más, ¿verdad? ¿Usted recuerda el relato del Génesis que decía que los ríos, había varios ríos en aquel lugar? Para que usted vea las aguas de Dios, ¿verdad? Para entonces terminar el punto que quiero hacerle acerca de las aguas de Ezequiel. Dice que salía del Edén un río para regar el huerto, dice, y de allí se repartía en cuatro brazos. Este río salía del Edén, no llegaba al Edén, salía del jardín del Edén y se dividía en cuatro, ¿verdad? Dice, el hombre nombre de uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. Dice, el nombre del segundo es Guión, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates sabemos claramente cuál es. Los otros ríos pues también tenemos la idea, ¿verdad?, clara de lo que es, porque estamos hablando de una región que es en Mesopotamia, ¿no?, que es donde está prácticamente Irak, mayormente hoy. Esa región de Irak, a pesar de que usted la ve hoy, que era hoy es un desierto, ¿verdad?, terrible aquello allí. En aquellos tiempos no era un desierto, era el huerto del Edén. Así que esa región estaba bien bendecida cuando Dios la bendijo y la preparó justo para que allí estuvieran aquellos que Él creó por primera vez. Y los puso allí. Así que la intención de Dios era que aquella área se desarrollara y todo se, ¿verdad?, como Él dijo, fructificados y multiplicados, le dijo a Adán y a su esposa Eva, para que todo aquello se multiplicara y todo fuera de acuerdo a como Dios había pensado. Pero ya usted sabe la historia, ¿no? El pecado pues echó a perder todo eso. Y esa región hoy en día es lo que es, hermano, un desierto y un área, ¿verdad?, de mucho conflicto, completamente diferente a lo que Dios la diseñó al principio. Pero lo que está pasando, hermanito, es que Dios tenía un río, ¿verdad?, de bendición. Dice, ese río salía de allí, del huerto del Edén, y se dividía. Hermano, ¿cómo son los ríos hoy en día? Los ríos hoy en día dice que nacen en las montañas y desembocan en los mares, ¿verdad?, o en los lagos, los grandes lagos. Pero nunca sale un río de un huerto que está al nivel del mar y riega a los otros sitios. Eso va como que en contra de lo natural. Lo mismo pasaba con el templo. ¿Por qué de debajo del templo tiene que nacer un río, y un río súper caudaloso que va a alimentar un gran lago, ¿verdad? No, normalmente no sucede así, ¿verdad? Sucede de una forma más, vamos a decir hoy, más físicamente normal. Así que hay algo sobrenatural, ¿verdad?, sobre estas aguas, las mismas aguas que vemos en Génesis. Y si usted va a Apocalipsis 22, hermano, al otro extremo de la palabra de Dios, del principio vamos ahora al extremo, Apocalipsis 22, habla de otro río de Dios, en los versos 1 al 2, Apocalipsis 22, 1 al 2 dice, después me mostró un río, este es el ángel mostrándole a Juan, está viendo, al igual que Ezequiel está viendo, Juan está viendo, dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Usted ve que estas aguas no salen de una montaña, ni es de una lluvia, ni son escorrentías, ni nada de estas cosas, ni los techos así las cogen en un canal de allá, no. Esto sale, hermanito, de donde Dios está. Dicen, en el huerto de Edén, allí estaba Dios, se paseaba Dios entre ellos, allí salía el agua. En el templo de Ezequiel, allí moraba Dios, de allí salía el agua. Y aquí en el verso 1 al 2 dice que este del trono de Dios salía el río. ¿Se vio? Dice, en medio de la calle de la ciudad, de a uno u otro lado del río, estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Como pretendemos ilustrar acá. Que produce 12 frutos, cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, hay algo decididamente literal y decididamente simbólico también con todo esto. El asunto de estas aguas, hermano, es que donde quiera que Dios está, estas aguas fluyen para bendición. En la manera individual en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, esas aguas fluyen ¿para qué? Para bendición. Para sanidad, que no necesariamente es exclusivamente sanidad física, sino sanidad del alma completa, hermano. ¿Cuál era nuestra queja mayor? No es que nosotros nos daba catajo, ni migraña, ni esa cosa. La queja mayor de nosotros era el pecado. O sea, esa agua purifica todo eso. En la manera en que pretendamos permitir que se pongan caudalosas, ¿vio? Porque si se pone un chorrito, pues entonces con un chorrito no es mucho lo que se puede hacer. Ahora, la visión que Dios le dio a Ezequiel era que esas aguas empezaban, pues, no gran cosa. Empezaban por el tobillo. Nadie le afecta mucho agua que le pasen por el tobillo. Ya van por las rodillas, después por la cintura y después lo tapaban por completo. Dice que ya no se podía caminar. Había que echarse a nadar. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir todo esto, ¿verdad? Atado a la palabra del Señor. Así que ese río que hubo en el jardín de Dios, gloria sea el Señor, ese río que vio Ezequiel, ese río que vio Juan, yo creo que todos tienen la misma intención, declararnos a nosotros algo bien, bien real de nuestra vida cristiana hoy también, mi hermanito. Primero, te estoy viendo. La vida en Cristo, hermanito, cuando tú empiezas tu caminar con Cristo, empieza con poca profundidad. O sea, te falta fe, te falta llenura de espíritu, ya hay salvación en tu vida, pero estás empezando, ¿verdad?, a caminar con Cristo y estás empezando a caminar en las aguas llanitas, ¿verdad? Estás caminando en los llanitos. Va a requerir poca fe al principio, pero según vas caminando con Cristo, va a requerir mayor fe. Y vas a necesitar de mayor fe para poderle creer a Dios y para poder recibir sus bendiciones. Para que Dios se pueda manifestar por completo en tu vida, tienes que ir saliendo del agua llanita y metiéndote en el agua honda. Nadie aprende ya a nadar en 4 pulgadas de agua. ¿Veo? ¿Qué se puede hacer con 4 pulgadas de agua? Nada. Nada se puede hacer. Hay que seguir profundizando, hermano. Hay que meterse a lo hondo con Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa yo veo, hermano? Las pruebas van a ser mayores según vayas intimando con Cristo Jesús. Según tú vayas pretendiendo, Señor, yo quiero estar en tu comunión y en tu voluntad completa. Haz de mí un verdadero siervo, una verdadera sierva. Eso es meterse hondo con Cristo Jesús. Por lo tanto, según tú vas metiéndote hondo, van a haber mayores pruebas para constatar cuán genuina es tu fe y para ir fortaleciéndola y llevándola a cabo para que la bendición sea completa. Es como todo, hermano. O sea, el papá de nosotros, nuestros padres, cuando nos llevaban a la playa, al principio nos ponían, como estos nenes, yo le ponía, sin el chaleco ese no se mete al agua nadie. No era con los tubos esos salvavidas, porque el tubo salvavidas se sale volando. Se ponían aquel chaleco, entonces uno estaba en paz. Y entonces quédate en la orilla, no te vayas para adentro, aunque tenga chaleco, no, quédate en la orilla. Era poco a poco, porque nosotros sabíamos qué. Porque el muchacho no sabía nada. Y encima de eso era había suprema ignorancia también. Y esa combinación de no saber nada e ignorancia una combinación, puede ser mortal. Y por eso, aunque tuviera el chaleco, y si decía, ay, ya yo sé. Como se encuentran flotando, ay, ya yo sé. ¿Qué es que aquí se quitaban el chaleco? Y ahí mismo, en una ocasión, de hecho, lo hicieron. Este muchacho una vez lo hizo. Se quitó el chaleco y, ay, mira lo que pregunta. Ay, ¿y por qué cuando no tengo el chaleco uno se hunde? Y uno dice, pues por eso mismo, ahí demuestra que necesita el chaleco como 5 años más. Y amajado, ahí soldado el chaleco, porque no hay forma hasta que no aprendas a nadar. La prueba es aprender a nadar. Mientras no pase por la prueba, va a seguir en el agua llanita. Y así pasa aquí, hermanito. Mientras más tú empiezas a caminar con Cristo, mientras más tú digas, yo quiero la vida de Cristo, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero andar con el Señor firmemente, como yo veo aquellos grandes héroes de la fe, lo digo, andando ahí, confiando, como Pablo y Sila, que es que le metió, como dicen la carne, la gente en la carne, entre cuero y carne, ¿qué se le puede haber metido entre cuero y carne a Pablo y Sila? Hermanito, el Espíritu Santo de Dios. Donde ellos no ponían lo de ellos primero, ni su agenda, ni su asunto, ni sus intenciones, ni si sufrían o no sufrían, si pasaban hambre o no pasaban. No, ellos sabían que estaban encomendados en las manos del Señor. Por eso Dios hacía. El mismo reto nos hace el Señor a nosotros, pero para eso hay que meterse para lo hondo, ¿verdad? Como dicen por ahí, no me lleve para lo hondo. La gente, ¿verdad?, con el refrán este. Pero precisamente el Señor quiere todo lo contrario, que usted se meta a lo hondo con Él. Otra cosa que es bien evidente, hermano, aquel personaje celestial que lo llevaba por las aguas no lo dejó en ningún momento. No dijo, métete que yo te veo desde la orilla. Él no dijo eso, él iba con él todo el tiempo. Dice, me hizo pasar, en todos los casos, me hizo pasar, me metió en las aguas, me hizo pasar acá, gloria sea al Señor, midió y me hizo pasar. En todo el tiempo él estaba con Ezequiel. Ezequiel no estaba solo. La palabra del Señor dice precisamente, no te dejaré ni te desampararé, gloria al Señor. Si usted busca en Isaías 43 también, lo mismo le prometió el Señor a través de Isaías, gloria sea al Señor, a su pueblo, dice así. Ahora dice así Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese es el sello, ¿se acuerda el sellado aquel que decía? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo mismo pasa, ¿verdad? Aquí, está ilustrando. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasares por los ríos, no te anegarán. Gracias, David. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Dios Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Nos está diciendo que una vez cuando somos comprados por sangre, por Cristo, como dice el himno, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, dice el himno, ¿verdad? Y lo mismo que está ilustrando aquí, hemos sido comprados por sangre, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, ahora cuando entonces pase por las aguas, yo estaré contigo, dice, y si pasares por los ríos, lo que está ilustrando Ezequiel, no te anegarán. ¿Qué es anegarte? Mire, que no te van a dejar varado, no te van a dejar así tapado, ahogado en el fondo del río. El río de Dios no está hecho para ahogarse en él. El río de Dios está hecho para dejarse llevar por él y poder nadar en él, en la bendición completa de Dios. ¿Usted ve cómo es? En los ríos humanos no se puede ahogar, pero en el río de Dios no nos ahoga. Porque Dios está contigo todo el camino. Dice, él ya te compró con precio de sangre de Cristo, ¿cómo ahora te van a dejar caer? Fíjense que también el Señor Jesús, lo dice el Señor en Mateo 11, ilustra lo mismo. Él está hablando lo mismo. A veces uno dice, oye, pero estarán hablando lo mismo, cosas diferentes. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Usted está trabajado y cargado? Bueno, aquí está hablando de trabajado y cargado en pecado, ¿vio? Aquellos que están tratando de con el pecado llegar a donde nada lo puede llevar, sino solamente la sangre de Cristo. El aire que está cansado, trabajado y cargado y afanado de muchas cosas, hermanito, con la vida, y el que deja llevarse por la vida, la vida le cae encima y consume aún. ¿Cuántas veces usted ha visto por ahí personas que usted dice, gloria a Dios, oye, que tú tienes como 30 años? Él dice, ¿30? Ay, Señor, ojalá yo tuviera 30 años. Yo me siento como un buen viejo, decía, porque la vida ha pasado duramente por mí. Y se ponen medio poéticos. Entonces, por el otro lado, ves otro que dicen, ¡wow! A la verdad, qué bueno que llegaste a los 70. Y dice, ¿70? Si yo lo que tengo son 42. Y dice, ¡váyame! La verdad que te han sacado el jugo, mijo. Estás matado, como dirían. ¿Y cómo es posible entonces, hermanito? Ay, hermano, porque a veces el pecado se demuestra, ¿verdad? No en todas las personas, pero en la inmensa mayoría de las personas, el peso del pecado va calcomiendo y va envejeciendo a uno. Esas arrugas, las patas de gallo, las horas largas, las angustias, los desasosiegos, las burlas, Señor. Tantas cosas que el pecado hace en la vida de las personas. Y eso va directamente a tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo eso te va agobiando. Esa carga, lo que está hablando el Señor Jesús aquí, es precisamente lo que Él quiere quitar. Dice, a todos los que estáis trabajados y cargados, porque encima de eso la carga del pecado te cuesta aquí, pero el precio mayor se paga en la eternidad. Dice que la paga, la recompensa del pecado es muerte. Imagínate eso. Muchas personas piensan que como en el mundo, sirviendo al pecado les está yendo mal, que por haber leído tan y tan mal y tan mal en este mundo, que ya con eso los hace merecedores de la gloria eterna en el que viene. Hermano, y no funciona así, porque eso no funciona por lo mucho que uno haya sufrido, porque si uno sufre mayormente por la causa del pecado que está en uno, pues entonces, ¿cuál es la lógica de que Dios te vaya a bendecir? Mucho más cuando Él ha dicho que la única forma de uno llegar a su presencia son aquellos que han confesado a Cristo como Salvador. No se trata de sufrir. Pero ciertamente el que está pecando va a sufrir. Dice, a esos que están trabajados y cargados, Cristo les invita a que vengan a Él para hacerlos descansar. ¿Descansar de qué? Del pecado. Descansar de afanarse tantas cosas, ¿verdad? Como Cristo mismo decía, ¿de qué le vale al que por más que se afanare alguno, añadirle a esa estatura un codo? ¿Qué es un codo, hermanito? Como 18, 20 pulgadas. O sea, ¿cómo usted va a afanarse un día? ¿Qué bajito yo soy? Yo quiero ahora crecer a 6 pies y medio. Cristo está tratando de ilustrar ahí las cosas que son futiles, las cosas que son imposibles de hacer. ¿Verdad? ¿Para qué tú te vas a matar para algo que tú sabes que no va a resultar? Pues lo mismo le está diciendo el Señor Jesús. ¿Para qué tú te vas a matar en lograr una vida que dice que va a ser agradable a Dios, agradable para ti, solamente por tu fuerza y por tus propias ideas? Sabes que eso nunca va a ser posible. Deja de estar batallando. Como le dijo a Pablo. Pablo, tan instruido en la palabra, y lo que hacía era persiguiendo a la iglesia, al verdadero pueblo de Dios. Por eso Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era lo que usaban los que llevaban los bueyes, el ganado, ¿verdad? Por el camino, a los pastos que fueran. Pero para que el ganado se moviera, tenían un aguijón que era como una vara con una puya en la punta. Y con esa puya, pues, pullaban al ganado para que se moviera. Y entonces, ¿de qué le vale ¿O de qué le valía al ganado tirarle patadas al aguijón? Patadas al aguijón, espetarse al aguijón, herirse con el aguijón. No tenía efecto ninguno. Pues es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús aquí. De nada le vale a uno andar cargado. Hay que venir a Cristo para descansar. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí sabe lo que es el yugo? ¿Verdad? Lo que iba pareando los bueyes, ¿verdad? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanito. Hermano, ¿cómo usted puede nadar? ¿Puede nadar usted en 2 pies de agua? ¿Puede nadar usted en 4 pulgadas de agua? ¿Puede nadar usted en la cintura de agua? No es la forma. Por eso que las piscinas para nadar son hondas, ¿verdad? ¿Tienen por lo menos cuántos pies? Por lo menos 4 o 5 pies, ¿verdad? Para usted poder nadar cómodamente, ¿verdad que sí? Lo que está diciendo el Señor aquí también es eso, hermanito. Usted, si usted se va a dedicar al Señor Jesús, para usted poder tener ese yugo del Señor Jesús, usted tiene que dejarse llevar. Usted tiene que dejarse llevar por las aguas. Tiene que meterse en las aguas más profundas. Y dejar que usted va nadando, pero el río le va llevando. Usted no va a nadar en contra de la corriente. Usted no va a tratar de ir nadando y a la misma vez agarrarse de las lianas que están en la orilla. Usted va a ir nadando a la vez y buscando, déjame chequear a ver dónde están las piedras en el fondo, por si acaso, porque uno nunca sabe. Porque así es el hombre, ¿verdad? El hombre natural muchas veces quiere ver, decía, ay, pero yo no me atrevo mucho. Y si viene y hay una piraña ahí aquí, o hay un tiburón, o más para abajo hay una catarata, o algo de esas cosas, ¿verdad? Entonces, el hombre natural empieza a buscar las razones del temor. Y las razones del temor vienen de no dejarse llevar completo por lo que Dios está proveyendo para tu vida. ¿Sí me entiende, verdad? Con Cristo Jesús, como una vez yo lo había dicho en un mensaje, es todo o nada. Eso de medio, yo como que soy medio cristiano, eso se estira. ¿Verdad? O yo soy medio pecador, tampoco existe. Eso existe solamente en el folclore puertorriqueño. Uno es o no es. Lo mismo pasaba aquí. Si uno está con Cristo, hermano, Dios quiere que uno se meta en las aguas profundas. Dios quiere que uno sea lleno de su Espíritu Santo. Dios quiere que uno lleve su yugo. Y que uno sea manso y humilde y uno se deje llevar por el río de Dios. Tú vas nadando, pero en realidad tú lo que estás haciendo es como flotando, hermano. Flotando, dejando que el río de Dios te lleve. Porque mientras tú estás con el agua en los tobillos, tú estás parado. Y tú puedes ir para donde tú quieras. En las rodillas también, y aquí arriba en la cintura, pues quizá la corriente te impide un poquito. Pero hermano, ya cuando el agua te tapa, ahí te tiene que llevar por la corriente. Lo mismo pasa aquí, hermanito. Tú sabes aquí que en Jobo, ¿verdad? En Jobo ahí es bien peligroso porque tiene unas corrientes de esas submarinas, los undertows, como le llaman los americanos. ¿Que por qué dicen undertow? Porque tú no la ves en la superficie, tú la ves debajo. Y si usted es lemba, te arrastra por ahí y te lleva a lo profundo. Hermano, ¿cuál es el consejo que le dan todos los rescatistas a aquel que es tan desafortunado como para que se lo lleve enredado una de estas corrientes? Come mucho, mucho pollo, come mucho pan, mucha bichuela y hace muchas pesas para que cuando te lleve la corriente, tú rompas a nadar para el lado opuesto. Hace sentido eso, ¿verdad? A fuerza. Entonces el asunto es que a fuerza tú puedes ir en contra de la corriente. ¿Cuál es el consejo que nos dan? Que te dejes llevar. Lo que pasa es que eso es lo más difícil porque eso no es lo natural. La persona lo que le viene a uno es que me va a llevar. ¿Y para dónde me va a llevar? Y si eso se va por un boquete que llega hasta la China, por ahí para abajo, pues dicen que hay unas cuevas submarinas ahí que son profundas, que la gente que cae en un boquete nunca los encuentran. ¡Ay! Yo no puedo correr esa suerte. Y empiezan a dejarse llevar por la mente de protestar contra lo que está sucediendo. ¿Ya te llevó la corriente? Pues mira, déjate llevar por la corriente hasta que llegue a un sitio donde la corriente hace así, vas por la orillita pa, y sale, ¿verdad que sí? Ahora, eso es bien fácil, cuando tú te lo están explicando en un consejo, tú lo estás leyendo en un periódico, pero que tú estás metido en el chorro de agua que está llevando bajo el agua, es otra cosa diferente. Pero lo que Dios está diciendo aquí, hermano, es que así hay que ser con las cosas del Señor. ¿Estás tú en el camino de Cristo? ¿Estás tú en el río de Cristo? Pues déjate llevar por el río de Cristo. No batalles mucho contra el río. Porque es que hay... No, pero hermanito, yo recuerdo que una vez en un sermón que yo escuchaba acerca de esta misma porción, hace muchos años cuando yo era muchacho, sale un joven, ¿verdad?, en aquel campamento y dice, es que dicen que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y el predicador dice, aquí hay que ser un camarón bobo, yo.
Aquí hay que ser un camarón que uno se deje llevar por la corriente, porque el camarón que no se quiera dormir aquí en el río de Dios, la va a pasar mal. Yo que sé que el camarón siempre está alerta. Y donde está el chorro ahí cayendo en las piedras, allí que están los camarones, esperando, porque allí es que cae la comida, ¿verdad? Y ahí están ellos, buscando y rebuscando. El camarón, si se duerme en ese chorro, cae allá abajo. Aquí precisamente eso es lo que hay que hacer, hermanito. Usted mire, este nadar en el río de Dios es como flotando y dejando que el río de Dios te lleve por donde Él te quiera llevar. Y usted dirá, hermanito, ¿por dónde es que el río de Dios me quiere llevar a mí? Ah, hermano, la misma palabra del Señor nos lo dice. ¿Qué quiere el Señor acerca de su espíritu? Que seamos llenos del espíritu. ¿Usted es lleno del espíritu? No, no somos llenos del espíritu. ¿Por qué? Hermano, falta pedirle a Dios que nos llene el espíritu. Falta orar más. Falta estudiar más la Biblia más. Falta testificar más. Falta consagrarse más. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere. Que tú te metas en profundo, en aguas profundas. ¿Ves? A veces lo mismo nos resistimos. Dices, bueno, no, yo estoy bien, hasta los tobillos yo estoy bien. Yo vine aquí para mojarme los pies, como decían algunos. Yo tengo unas ganas de ir para la playa, a mojarme los pies, dicen algunos. Hermano, eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Si usted va a ir para la playa, usted, zúmbese de cabeza en el río de Dios. ¿Usted quiere caminar con Dios? Zúmbese de cabeza en el río de Dios. Amén. ¿Usted quiere un cambio en su vida? ¿Usted se ha convertido a Cristo y todavía como que dice, espérate, pero es que todavía yo tengo mi alma llena de changuería, como decía yo hace unos cuantos años. Tengo mi alma llena de changuería y todavía yo tengo muchas cosas que a mí todavía me atraen de mi vida anterior. ¿Así será la vida en Cristo? Hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios hace una obra profunda en tu vida, todas esas cosas cambian. A donde divaga la mente cambia. A donde van los pensamientos cambian. A donde van tus pies cambia. A donde van tus ojos cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia, sí. Todo cambia. Pero eso es en manera en que nos metemos profundamente con Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, otra cosa que yo veo es, hermano, que la vida en Cristo no es una vida fácil. Si usted ha oído por ahí que la vida en Cristo es una vida fácil, pues le están mintiendo. La vida en Cristo no es una vida fácil. A pesar de que dice aquí que el yugo es fácil, lo que quiere decir el Señor es que déjate llevar fácilmente por lo que dice el Señor. Pon tu carga sobre Él, Él pone su yugo sobre ti y sé obediente al Señor. Él te va a llevar como llevó a Pablo y Silas. Pablo y Silas tenían el yugo de Cristo y Pablo y Silas estaban metidos en lo profundo del Rey de Dios con Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere decir que se le hizo fácil? No, hermano. Le dieron y los metieron preso en el cepo. ¿Sí sabe lo que es el cepo, verdad? Que ponía así la... ponía los brazos así y las piernas las ponían separadas y los separaban. Dice, vamos a separarlo un poco más para que esté así patarrado, perdón la palabra. Para que eso te acase una molestia y un dolor. Y cuando fuera a ir al baño, no al baño, el baño es ahí mismo. Así era, hermano. Era para humillación y para dolor, era un instrumento de tortura. Ellos estaban allí cantando coro, allí, en el cepo. Estoy seguro que al matón más brutal no lo ponían en el cepo, pero ellos los pusieron. Así era. A ellos no les fue fácil, pero les fue bendecido. A ellos no les fue fácil, pero fue de bendición y salvación para aquel mismo que los puso en el cepo. Así era. No será fácil, pero es una vida bendecida. Y es la que conduce a la vida eterna. La vida en Cristo no es fácil. Muy hoy en día es muy común escuchar por ahí que esto es fácil. La vida en Cristo es fácil. Tienes problemas, ven acá, se te van a resolver los problemas. Se te va a resolver el problema del pecado. Pero cuando te metas con Cristo, van a haber un montón de cosas difíciles que van a venir. Pero ¿sabes qué? En el agua que tú estés, Él está contigo allí. Así que es mejor estar en tierra seca sin Cristo o estar en el río hondo con Cristo. Compara a ver. Con Cristo es mucho mejor, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. Así que es bien importante, hermano, que veamos esto. En Mateo 7, no sé si yo quiero ir resumiendo, habla de las dos puertas, ¿verdad? O los dos caminos, ¿verdad? Que es lo que ilustra, ¿verdad? Este cuadrito allí. Un poco, ¿verdad? Te dirá, ay, madre, qué cuadro más terrible ese. Pero, hermano, es que esa es la realidad que pinta la palabra del Señor. Mire cómo dice. Dice, entrad por la puerta estrecha. Cristo dijo en Juan, dice, yo soy la puerta de las ovejas, dijo él, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Cristo es la puerta que está invitando que uno camine por la
senda estrecha, dice, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por esa puerta de la perdición. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no quiere a Cristo. La inmensa mayoría quiere quedarse en tierra seca guiándose por ellos mismos. Muy pocos son los que dicen, ya vamos a tirar con Dios completo. Me voy a dedicar mi vida a Él y Él va a dictar pauta en las cosas mías. Esa es la gran diferencia. ¿Qué está pasando entonces, hermano? Lo que yo veo, penúltimo punto, dice el cristiano que se queda, ¿verdad?, en estas aguas llanitas, en las aguas que se caen en la rodilla, ¿verdad?, nunca va a poder disfrutar la bendición completa de Dios. Una bendición como la que disfrutó Pablo y Silas sería bendición, será penuria, será vicisitudes, será trago amargo, ¿no, hermanito? Ninguna de esas, no era tan amargo nada, pero yo estaba en lo más contento. Cuando azotaron y Pedro y Juan por estar predicando a Cristo en el templo y por haber sanado al cojo, ¿ah? Los azotaron y entonces ellos estaban contentos cuando los soltaron y los azotaron y le dijeron, no prediques más nada, está bien, ¿oíste? Y salieron de allí, de la presencia del concilio, y ellos iban contentos, contentos, contentos. Dice, gloria a Dios que somos tú y yo, Pedro. Le dijo Juan, lo más seguro. Tantos hermanos que hay, y Dios nos escogió para que nosotros nos dieran la pela en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ah? Esa es la contentura que había en ellos, y la contentura que había en Pablo y Silas, el gozo del Espíritu Santo, hombres que estaban comprometidos por Dios 100%. El que no se mete en aguas profundas, hermanito, nunca va a gozar de la bendición de Dios, nunca va a gozar de lo que es depender completamente del Señor, hermano. Que se queda en la orilla es porque no sabe nadar, como pasaba con quien yo contaba hace un rato, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se quedan en la orilla cuando el río está bravo o cuando la mar está brava? Los niños se quedan en la orilla, ¿verdad? Y los hombres se tiran al agua. Los niños nadan en la orilla y los hombres nadan en las aguas profundas. ¿Cuándo los niños van a poder nadar en las aguas profundas? Cuando sean hombres. ¿Y cómo uno llega a ser hombre? Hay que ir creciendo. ¿Creciendo en qué, hermano? En el ámbito que estamos hablando aquí, creciendo espiritualmente. Hay que esperar que llegue a las rodillas, llegue a la cintura y después te tape completo. ¿Cómo tú logras eso? Disponiéndote para que el Señor te use. Buscando las cosas de arriba, dice Colosenses. Dice, ustedes ya han sido comprados, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado, ahí es traído, dice Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba y no en las de la tierra. ¿Ve? Y eso es lo que quiere ilustrar la palabra del Señor. Cuando usted está con Cristo, es todo o nada. Hermano, ¿cuántos yo conozco? Montones de personas que yo conozco que están. Sí lo hago, sí lo hago. Es como que estás jugando baloncesto, estás desviando la bola todo el juego. Desviando la bola todo el juego. Así no se gana el juego. Sin echar la bola al aro. Sin pasar la bola. Sin hacerle nada todo el tiempo. Que si me tiro. Que si no me tiro. Que si me tiro. Que si no me tiro. ¿Ah? Eso es como el que llega al trampolín. Y como el trampolín está a 12 pies de la superficie de la piscina, se paran ahí y la fila detrás. Ay, que esto como que sube y baja. Como que es como un sprint. Ay, que si caigo de pecho en el agua. Ay, que si caigo de espalda, que si me quemo. Ay, que si caigo virado. Ay, que si caigo y se me cae, se me sale el traje de baño. Mire, hermano, están ahí, que si lo hago, para atrás, para antes, fui, así. Nunca, nunca va a llegar la bendición de Dios así. Además, montones con tus cosas así. Entonces, ¿cómo lo hacen, verdad? En sentido físico, ¿cómo tal? Por ejemplo, típicamente, llegan y se congregan un domingo, ¿no? Gloria a Dios, cantan los coros, cantan los himnos, cantan todo, todo bien, contento, aparentarse. Se van a la casa, pero la casa es otra cosa. En la casa, a lo que le dan paso, no es a la gloria de Dios y a la voluntad de Dios, es a la voluntad de las costumbres puertorriqueñas, ¿verdad? Vamos a beber cerveza, vamos a hacer esta cosa, ¿vale? Vamos a hablar mal, vamos a hacer esta cosa aquí. Vamos a darle la gloria a Satanás en lugar de a Dios. Ah, llegó el día del culto, vamos para el culto. Primero pelean en la casa y todo un jabolú en la casa allí peleando, tal cosa, como son esos anuncios que salen allí. Están ellos peleando, pero era porque estaban desmayados, ¿sabes? Un anuncio que sale por televisión, creo que de Subway, una cosa de eso. Pues así mismo, pero sin ir a Subway, ¿ves? Es para la iglesia que van. Y llegan a la iglesia y se arregló. Todo el mundo, gozo da servir a Cristo. Pero cuando salen de la puerta, ese gozo, que no es gozo nada, era una pantalla, se va el gozo. Y así viven, hermano. En dos aguas, sirviendo a dos señores. Eso no es ni metido en el río, eso es parado en la orilla mirando lo que están en el río. No tienen ni los pies mojados. El caminar con Cristo es diferente. Lo que le quiso ilustrar el personaje celestial a Ezequiel aquí es diferente. Él lo hizo meter hasta que Ezequiel tuvo que nadar y ver cuál es la bendición completa de Dios, qué es lo que Dios quiere. Que uno vaya dejándose llevar por Dios. Que Dios haga tu agenda. Que Dios haga tu propósito. Que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar para su ministerio. Y ahí tú vas disfrutando la bendición de Dios, tú y tu familia. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que está ilustrando aquí con este río, mi amadito. No solamente lo que va a suceder en el milenio, sino lo que usted puede experimentar en su vida y en su familia sin tener que esperar llegar al milenio aún, porque el milenio aún no ha llegado, hermanito. Pero la bendición de Dios está patente para todo aquel que quiere. Otra cosita importante, hermanito, nadie sabe, nadie nace naciendo, pero nadie nace sabiendo nadar. ¿Verdad que no? ¿Usted ha visto que hoy en día a veces las mujeres embarazadas, ¿verdad?, pues paren en el agua? ¿Alguno te ha visto eso, verdad? Dice, ah, no, que eso es algo natural, porque si el bebé está en el líquido adentro, pues cuando nace es natural. Bueno, pero nace, pero enseguida tiene que salir arriba a respirar, porque va a vivir en el aire, no va a vivir debajo del agua respirando. Pero se ve algo, ¿verdad?, que el bebé dice, mira como que nadó, sabe nadar. Hermano, ¿cómo va a saber nadar si el muchacho está así, trinco dentro de esa barriga, allá adentro, claustrofóbico, ese pobre muchacho? Hasta cuando nace de ahí, lo que pasa es que es la alegría, ¿verdad? Parece que la alegría del ámbito nuevo, la claridad que llega, pues, como que menea las manos, pero el que lo lleva es el ginecólogo que lo sacó del agua. Hermano, nadie sabe nadar de nacimiento, hay que ir aprendiendo. Hay personas que llegan a viejos y nunca aprendieron a nadar, ¿verdad? ¿Usted conoce eso? Ni a coger bicicleta tampoco, ni a guiar. Pero en el caso del ámbito de nadar, hermanito, hay que aprender a nadar. El cristiano recién nacido apenas está aprendiendo a nadar. Mientras tanto, pues está en el agua que le llega a los tobillos. Sigue metiéndose, el agua le llega a las rodillas, ya por la cintura. Pero ya cuando el agua le llega profundo, la persona ya aprendió a nadar. A dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. A ser lleno del Espíritu. Bendito sea el Señor. Otra cosa bien importante, hermano, si usted se fija, dice en el verso 7, dice que cuando lo hizo sacar en la parte más profunda, dice que salió del río y se fue a la ribera, dice, volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Usted se fija que en el río que ilustra en Apocalipsis 22, dice que había, a ambos lados, estaba el árbol de la vida. ¿Ah? Y en el huerto de Edén, había árboles por todos lados, por todos lados. El huerto de Edén sería una cosa preciosa. Y allí se veía y se evidenciaba de que el río de Dios fluía por allí, porque tenía todo aquello allí, imagínate, el jardín de algo perfecto que Dios había creado. Pues lo mismo pasa aquí, hermano. Donde quiera que fluya ese río, está la bendición de Dios. Las cosas florecen, las cosas se dan, todo crece y todo es bendición. Así mismo es la vida del que está lleno del Espíritu Santo. Y quiero terminar, gloria a Dios, con el Salmo 1, ¿verdad? Estará pensando lo que dice, yo creo que aquí hay algo bien claro que Dios nos está tratando de decir. A través de este Salmo, bendito sea el Señor, que hemos estudiado, ¿verdad?, en ocasiones anteriores, cuando estuvimos estudiando la serie de los Salmos, si recuerdas. Aquí en el Salmo 1, se nos ilustra aquella persona que es bendecida, aquella persona que quiere servir al Señor, y aquella persona, gloria al Señor, que está metiéndose profundo en el río de Dios. Si usted fija los primeros tres versos, ¿verdad?, como dice la Escritura, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí estamos llegando, dice. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, la misma agua que estamos hablando hoy, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y eso mismo es lo que nos está prometiendo el Señor aquí. Fíjate que a lo largo de la Escritura, Él habla de diferentes instancias donde está el agua de Dios fluyendo y donde está la bendición. Dios disponiendo para la persona, y allí está la bendición. La persona viviendo según la ley de Dios, según la palabra de Dios, y allí está la bendición. Dice que todo lo que esa persona haga, todo eso va a prosperar. Usted quiere la verdadera bendición, no la que usted tiene ilustrada en su mente, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que bendición es esto. Usted define bendición. Bendición es todas estas cosas y estas son mis metas para mi vida. Esa es la que usted definió. Ahora yo le reto a usted que usted se atreva a que usted coja la lista de Dios, no la lista suya. Que deje que Dios defina bendición. ¿Sabrá Dios lo que es bendición? ¿Sabrá mejor que nosotros lo que es bendición Dios? Deje que Dios defina la lista de bendición. A usted le toca creer que Él lo va a definir mejor que la suya. ¿Usted cree que la que Dios puede disponer para ti es mejor que lo puede disponer tú mismo? Seguro, ¿verdad? El asunto es que es fácil creerlo, pero es un reto hacerlo. Ezequiel se dejó meter en el río de Dios. Pablo y Silas también se dejaron meter en el río de Dios. Pedro y Juan. Amén. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué impide que nosotros seamos llenos del Espíritu y que nos pongamos, ¿verdad?, a buscarle a Dios profundamente? Nada impide, hermano. ¿Tú sabes que el mayor impedimento en realidad somos nosotros mismos? ¿Verdad? Puede ser nuestra falta de fe y puede ser nuestro apego quizás al mundo, a nuestras propias ideas, a nuestras propias metas. Pues ¿sabe qué? Yo les reto, y me reto yo mismo, a que todas esas cosas usted las deje de plano. No quiere decir que usted ahora vaya a vivir como una veleta, como dicen por ahí, al garete, sin meta. No es eso lo que estoy diciendo. Es que usted considere todo delante de Dios y pruebe las cosas con la palabra de Dios y mediante la dirección de su Santo Espíritu. Te pídele al Señor que Él le llene de su Santo Espíritu. Pídele al Señor que Él haga de usted un instrumento diferente. No sé si usted escuchaba, en el caso mío yo quisiera que Dios hiciera cosas diferentes, cosas grandes conmigo, cosas grandes con esta iglesia, cosas grandes en Aguadilla, en Aguacate, aquí, que a falta hacen, ¿oyó? ¿Usted quiere que Dios haga esas cosas? Pues las puede hacer ciertamente, en la manera que nosotros nos pongamos profundamente, ¿verdad?, en el río. Usted métase con Dios profundamente, bendito sea el Señor, para que usted pueda ser perfeccionado. Y quiero terminar con este verso para la gloria del Señor. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Pablo saluda así de esta forma a los tesalonicenses. Le dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es la intención que Dios tiene y lo que produce el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Santificarse por completo. ¿Qué es santificarse, hermano? No dejarse influenciar por las cosas que no son buenas, las cosas que son del mundo. Nuestras propias ideas, nuestras propias metas, nuestros propios deseos. De cuando todo eso es extirpado, dice, y todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, es guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí se cumple la voluntad de Dios. Esa es la meta de Dios. Él no dice, ay, ojalá por lo menos dos o tres de ustedes lleguen ahí, como si fuera algo opcional. Hermanito, no es opcional. Hay muchas personas que piensan que esto es opcional. Esto no es opcional. Cuando Dios dio su Espíritu, ¿para qué era? ¿Para que usted tenga 10% del Espíritu? ¿Para que usted esté a medio cabello? No, hermanito. Él mandó su Espíritu para que todos seamos llenos del Espíritu. La pregunta es, ¿por qué no lo somos? ¿Será por culpa del Espíritu? Obviamente no. ¿Por culpa de quién entonces? ¿Por culpa del mundo? Obviamente no. ¿Será por culpa de las circunstancias? Obviamente no. ¿Por culpa de los huracanes? Tampoco. ¿Será por culpa de las enfermedades? ¿Por culpa de mi trabajo? ¿De mi familia? Tampoco, hermano. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. ¿Debido a qué? A nosotros mismos. ¿Quién puede resolver la situación y tomar la decisión? Nosotros mismos. Ahora mismo el Espíritu Santo de Dios nos está hablando de eso mismo. Me está hablando a mí. Estoy seguro que le está hablando a usted también. Yo le invito para que usted decida, por lo único que vale la pena decidir, para que usted decida comprenderse con el Señor al 100. Y que usted se meta profundamente en el río de Dios. Y eso va a representar cambio drástico en su vida, yo. Pero yo le garantizo que eso va a ser para bendición suya y para salvación de los que le rodean. Cuidado que hay personas que necesitan salvación. Así que, en esa manera, hermanito, quiero yo dejarle esta exhortación. Y le pido que estemos de pie. Vamos a orar para que Dios bendiga su santa palabra y nos bendiga a nosotros. ¿Usted quisiera, hermano? Para esta exhortación, hermano, el primero que alzó la mano soy yo. Porque cuando uno hace un chequeo de su vida, uno se da cuenta que todavía faltan un montón de cosas. Quiere decir que uno está hasta que las aguas tapen a uno. Quiere decir que uno está, no sé ni cuándo, a lo mejor a la jodilla quizás esté, no sé ni dónde. No me atrevo a disponerlo, pero a lo mejor le rompo el corazón a otras personas por ahí. Dicen, ay, yo hubiera esperado que el pastor estuviera por lo menos hasta los oídos. ¿Ah? Pero no está. ¿Qué está pasando? Pues hermano, que es que uno tiene que estarse examinando todo el tiempo y tiene uno que estar
buscando estas cosas del Señor. No sé si te lo ha pasado, de momento usted está un día y dice, ay, yo no tengo que ir al culto. Hermano, en la iglesia está la bendición de Dios, allí están los hermanos reunidos, pero yo no tengo ganas de ir al culto. ¿De dónde sale eso? ¿Eso no es el Espíritu Santo que lo pone? Eso tiene nombre. ¿Qué tú me quieres decir, pastor? Que cuando uno está lleno del Espíritu, uno solamente desea las cosas que Dios quiere que uno desee. Exactamente. Ah, pues entonces yo nunca he estado lleno. Podría decir yo mismo. ¿Qué hay que hacer, hermano? La solución está en nosotros. Así que yo le invito a que nosotros vayamos y nos decidamos a consagrarnos completo al Señor. ¿Se atreve? Yo me atrevo, yo soy el primero, levanté la mano aquí. ¿Quién más se atreve? ¿Quién más quiere esa oración? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a orar todo? Y muchos aquí, mira, aquí al frente, allá atrás también. ¿Vamos a orar todo? Ponernos la mano al Señor, consagrarnos por completo. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, míranos a todos aquí. Mira a la iglesia, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, mírame a mí. Mira también, Señor, a cualquiera que esté oyendo este mensaje, Padre Santo, a través de la web. Mira, Señor, la bendición que tú has deparado para tus hijos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Porque ciertamente tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero también junto, Señor, prometiste tu Espíritu para dirigirnos a toda verdad y a toda bendición. Oh, Señor, y en tu palabra hemos visto eso claramente. Y lo hemos visto en mucho más de una ocasión, Señor. Pero queremos en esta hora que tú, Señor, nos dirijas a todos. Que tomes cautiva, Señor, nuestra mente, nuestro poder de tomar decisiones, Señor, y que tomemos la decisión correcta en esta hora de poder entregarnos y consagrarnos, Señor, por completo. Para ser instrumento útil, Señor. Sabemos que en tu palabra, Señor, todo instrumento que estaba en el templo estaba dedicado y consagrado por completo. No era un poquito, ni tres cuartas, ni una cuarta parte. Todo, Señor, así mismo queremos ser nosotros. Que seamos consagrados, instrumentos limpios, puros, Señor, dedicados, Señor, y sumergidos por completo en el río de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, con tu Santo Espíritu nuestra mente en esta hora. Que pongamos esto que está en nuestro corazón, lo pongamos por obra, mi Señor Jesús. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, Padre Santo, que queremos, Señor, ser tu siervo. Que queremos, Señor, gozar tu bendición completa. Que queremos, Señor, en lugar de estar disponiendo para nosotros mismos, que dispongas tú para nosotros. Te pedimos esta bendición, Señor. Mis hermanos aquí y yo nos concertamos, Señor, para pedirte esto a nombre de todos nosotros, Señor. Te pedimos esa bendición y que tú dirijas, Padre Santo, el destino de esta iglesia firmemente, Señor, el propósito y el ministerio de esta iglesia en este lugar, a través de mis hermanos, y que muchos, Señor, puedan venir a la salvación en Cristo Jesús, que muchos puedan venir, Señor, al conocimiento, oh Padre Santo, y profundización en tu palabra, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que tú, Padre Santo, obres con poder y con toda libertad con nosotros. Mi Señor Jesús, ahora te pido esto, Padre, y te pido tu bendición para mis hermanos y que salgamos gozosos, Señor, de este lugar, bendecidos, Padre Santo. Si es tu voluntad también, Padre, este martes traernos de vuelta para estudiar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por mis hermanos y por tu Santo Espíritu y también por tu Hijo Cristo Jesús que murió por nosotros, Señor. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Ya sabe, una vez usted le pidió al Señor, ahora usted viva de acuerdo a y pídele al Señor que dirija en todos los pasos. Que Dios me les bendiga, mi hermano.